cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó a la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a la Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 36 del mes de enero de 2026, vamos a hablar de negatividad. Nos queda una silla en la mesa, ¿te apuntas? ¡Feliz año nuevo, Pedro!
¡Feliz año nuevo! Y a ti y al resto de la... Bueno, al resto no, y a la audiencia. Bueno, y nosotros ya nos hemos puesto al día de nuestra Navidad.
Nos hemos saltado el de diciembre.
Sí, nos lo hemos saltado.
Por cosas de la vida nos hemos saltado diciembre.
Son cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan.
Pero bueno, en medio se acaba un año, ha empezado otro y estas cosas.
Pero estamos como estábamos, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Aprox, vale.
¿Tú lo ves más positivo o más negativo este año?
¿Lo que yo me quiero contar o lo que yo sé?
Lo que tú te quieres contar.
Yo positivo.
¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves más positivo?
Sí, aunque te diré que yo soy muy de número primo, entonces, por lo general, por mi relación con los números primos, los números impares me molan. Entonces, aunque yo naciera en un 68... soy más de un 25 o de un 27, clarísimamente mucho más de un 27 que de un 26. Pero aún así va a ser un buen año. Sí.
Vale, eso es lo que te quieres contar.
Este
pero
es el
decía,
mensaje.
Sí, lo que claro. Sé, entonces ahí lo que sabes ya no es tan positivo.
Bueno, tiene una pinta rara todo, ¿no? Tiene una pinta rara. Pero, no, bueno, no sé. Sí tiene que ver también con este... Tiene que ver también con este podcast, ¿no? Porque en la medida en que hemos querido siempre remar entre las dos aguas de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas, vamos a decir, la realidad es que todo lo que está pasando en el mundo no es bueno para ninguna de las dos. Ni para las ciencias políticas y sociales, ni para la ciencia tal y como la entendemos, quiero decir. Nos gobierna gente que niega la realidad. Y la negación de la realidad, no me refiero a España, que igual también, la negación de la realidad es mala para el mundo y vamos en ese camino, ¿no? Estamos en estos días, esto lo vamos a publicar mañana porque toca, es jueves, estamos en estos días viendo cómo después de haber, y esto lo digo por boca propia, he leído muy poco en los medios de comunicación respecto a lo de Irán. Pero después de intervenir directamente en Venezuela, vemos cómo la otra parte o el otro vértice del conflicto con el asunto venezolano y el petróleo, que era Irán, de pronto, de una manera casual, qué casualidad, qué sorpresa, los iraníes se atreven de pronto a luchar contra la tiranía teocrática iraní, que yo me alegro de que se atrevan, no me alegro de las muertes ni de lo que está ocurriendo, evidentemente, pero me da la sensación de que hay alguien con la sartén por el mango que cree que esto lo creó el señor y que la ciencia es mentira, que el cambio climático es mentira. Entonces, desde ese punto de vista es difícil ser positivista o positivo, pero aún así quiero serlo, porque creo que en los momentos tan jorobados como los que estamos, si no le pones un poco de optimismo a la vida, ¿qué?
Me encanta cuando no te explico antes de qué realmente vamos a hablar.
Sí, sí,
y
claro.
Poco a poco vas yendo por el buen camino. Bien, entonces ahora, eso es a futuro.
Sí, pero que lo si sepáis, lo acaba de reconocer, le he dicho antes de darle al play, ¿vale? Porque yo suelo ser yo el que abre la sesión y hago de host y entonces yo le doy al grabar. Le digo, ¿me vas a decir? Y dice, no, ya cuando estemos. Porque me ha dicho, vamos a hablar de negativismo. claro, negativismo, que negativismo moral. Yo bromeaba con el asunto del marido de Mónica Naranjo. Vamos a hablar de positivismo. El que tiene cáncer es porque es un tío negativo que, claro, normal. Se le van las emociones a los riñones, al hígado. Si tienes Alzheimer es porque quieres olvidar. Subnormal. Entonces no sé de qué me quieres hablar.
Entonces el año pasado, 2025, ¿tú crees que fue un buen año o un mal año?
Para mí, en lo personal, fue un buen año. ¿Vale? Me he movido, digamos, en mis... digamos que en mis paralelos y en mi latitud y en mi altitud habitual, ¿no? Surgió una posibilidad de que a lo mejor profesionalmente terminaba mi carrera profesional de una manera que yo creo que ahora está bastante cerrada. Me animé durante ese tiempo pensándolo, pero al mismo tiempo me puse nervioso. Luego yo creo que eso en este momento es menos probable y entonces me relajo y digo, pues por los 4 a 6 años que me quedan voy a disfrutar de mi trabajo. Entonces digo, el 25... Cuestiones también personales, emocionales, digo, pues bien, ¿no? Bien. Conseguimos no bajar al equipo de fútbol. Yo diría que el año 2025 para mí ha sido un buen año.
¿Y globalmente?
Regular. Globalmente regular. Yo globalmente veo una deriva en lo que es nuestro planeta, en nuestra... No en nuestra vida de privilegiados del hemisferio norte, Europa, que ya vemos que incluso a Europa llegan estas cosas, ¿no? Porque ahí está todo el asunto de Groenlandia. Pero no tengo, o sea, me pones unas caras en las que me es muy difícil decirte que las cosas van bien.
Sí, porque tú estás intentando, o sea, tú crees que tienes que decir que van bien, pero eres incapaz de razonarlo. Y no sé, a lo mejor piensa en los últimos 25 años, ¿las cosas han ido a mejor o a peor?
A mejor.
¿Por qué? ¿En qué?
A nivel global, me has preguntado. Sí. Me quedo con el nivel global. Mira, la autocracia china, por muy autócratas que sean, han conseguido sacar de la pobreza extrema y del hambre, literalmente del hambre, a decenas de millones de personas. Casualmente todos chinos, quiero decir. Fuera de China no, pero en China sí. Entonces, es que me estás llevando a un terreno que es muy mío. No sé, parece que estoy haciendo un bala extra extended version.
Es puramente social.
Vale, es que si miramos el mundo en su globalidad, tenemos una potencia que está haciendo mucho daño en su caída, como casi todas las grandes potencias cuando caen, como España cuando cayó como gran potencia mundial, como Gran Bretaña cuando cayó como gran potencia mundial, que todavía está rebotando. Bueno, pues Estados Unidos va hacia donde va, gobernado por unos payasos sin ningún tipo de criterio, pero... Yo el otro día en la comunidad de Bala Extra hablaba con Jorge Figueroa, él es filólogo, y dice que quería disfrazar a sus criaturas de algún personaje o algún escritor, escritora o lo que fuera de cara al carnaval. Ya sabes que en Andalucía el carnaval es mola. Bueno, pues estaban ya pensándolo. Y le dije pues que los disfrazará de Tocqueville, ¿no? Del autor, del filósofo, politólogo, no sé cómo llamarle, estadounidense, que ya hablaba en aquel momento de qué es la democracia y de qué no es la democracia. Y tú lees esos libros que son de hace siglo y medio y está hablando de Trump y de los riesgos para la democracia de Trump. Me dijo, hombre, ya, pero es que los chavales igual a su edad no saben quién es Tocqueville. Y entonces disfrazarles de este señor, pues igual no, ¿no? Y hablábamos un poco de esto, es decir, la potencia que es Estados Unidos se cae, pero está en un canto de sirena que parece que ahora gobierna todo, que va a poder hacerse con Venezuela, con Groenlandia, con España, si de pronto nos oponemos a que estén aquí las bases, ¿no? De que decía yo el otro día. Pero realmente tenemos que mirarlo en global. y en global yo creo que en Estados Unidos están peor y en la zona de influencia están peor, pero es que hay mucha gente viviendo en Oriente. Hay mucha gente viviendo en China. Yo creo que la forma de vida en la India no es una forma de vida de la leche. No es la isla de bienestar que es Europa. Y además tienen a un fascista también gobernándoles. Pero por otra parte estoy seguro de que la esperanza de vida... Estoy ahora mismo columpiándome porque como no he preparado nada, tendría que verlo, ¿eh? Estoy seguro de que la esperanza de vida en la India en los últimos 25 años... pues es más alta y habrán combatido un montón de enfermedades y habrán llegado muchos medicamentos que antes no llegaban en formato de genéricos de estos que los estados a veces desarrollan. Bueno, estas historias. Yo creo que hace 25 años, nos tenemos que ir al año 2000, pues había muchas cosas que eran peor. La música y la moda también, quiero decir. Que en los 2000 teníamos una pinta que hoy no se soporta. Hablo de mí, ¿eh?
Bueno, sí, lo que tú digas. A ver, ¿qué? El caso es, tú tienes una... Sí, que tú estás justamente destacando una serie de cosas en sí ahora, en este, cuando estabas hablando en el último minuto sobre cosas que probablemente han llegado. Realmente lo que tú estás diciendo ahí, o sea, tienes clarísimo qué es lo malo que ha ocurrido. Pero no tienes tan claro qué es lo bueno que ha ocurrido.
No. Eso podría indicarnos que a lo mejor hemos ido a peor. Claro, yo hablo... Esto, como me lo repiten mucho, pues yo lo acepto y lo asumo. Yo hablo desde la posición de un hombre heterosexual, económicamente acomodado, que no vive en la democracia más desarrollada del mundo ni en el estado de bienestar más desarrollado del mundo, pero que quizás no está lejos... Y en un continente que, sinceramente, yo en mi viaje de novios en el año 97 me quedé enamorado de Nueva York y de lo que es una parte de los Estados Unidos. Yo no soy un anti-yanqui así por defecto, pero me doy cuenta que muchas veces en las conversaciones con Ernesto Acosta, las públicas que publicamos y las privadas, se lo digo. Después de abandonar Cuba, ¿por qué no te viniste a un país normal? En lugar de irte a un país en donde a la gente se la puede dejar morir porque no tiene dinero para pagarse un trasplante, por ejemplo, ¿no? Somos el país, no sé quién lo decía el otro día, en alguna publicidad, posiblemente algo de Televisión Española, triunfalista seguramente, que somos el país...
Me alegra que saques Televisión Española, porque ahí vamos ahora.
Bueno, Televisión Española es lo mejor que nos ha pasado en los últimos 2 años. Reconozco abiertamente que no es una televisión neutral, no es la televisión de la época de Zapatero, cuando se pusieron a intentar hacer una radio-televisión pública neutral, independiente y tal. No la veo tan independiente. Tampoco creo que Pedro Sánchez esté llamando todos los días. Pero lo que sí que creo es que ha entrado una nueva generación. Una generación que yo reconozco claramente como mucho más jóvenes que yo y que me resulta muy interesante. Con un espíritu crítico y con un optimismo que está basado en la lucha, no en esperar que las cosas vengan por sí mismas. Y ver eso en personas de menos de 40 años, te incluye, ver eso en personas de menos de 40 años, no, quiero decir por edad. Y creo que también por una visión. Lo bueno no nos va a venir dado, lo tenemos que luchar. Eso que a lo mejor los boomers pensábamos que dejábamos, no lo dejamos, no está establecido. Pueden venir mañana 2 o 3 y en base al unionismo españolista, en base a ese sentimiento que era de la época franquista y que lo tienen todos los nacionalismos de este estilo, se puede echar a perder los derechos de las mujeres, un montón de cosas. Entonces, ver que hay un montón de gente peleando y jugándosela porque esa gente... no va a quedar en Televisión Española cuando llegue el gobierno de la derecha.
No, ya.
Claro. Pero a ver, están, mientras tanto, pues haciendo cosas.
Decía, y me ibas a decir que Televisión Española en algún que en algo había un mensaje positivo acerca de España. Pero no sé en qué lo verías tú. Yo te iba a preguntar en fin de año Tú en fin de año viste Cachitos, me consta.
Es lo que vi en fin de año, sí.
Pero antes de Cachitos, tú en las noticias del mediodía o de la noche, ¿viste el resumen del año de Televisión Española?
No me lo pierdo. Carlos del Amor me parece que está mereciendo no el Ondas que le dieron como mejor presentador, que no sé por qué, porque le dieron ese premio por presentar, entiendo que los espacios, los microespacios que en los informativos hace cuando va al Festival de Cannes o cuando va a la Berlinale o cuando va joder, no me sale ahora la de la Tierra. O cuando va al Festival de Donostia, al Cinemaldia. Carlos del Amor merece el Ondas más gordo que le puedan dar o el premio más importante que haya. Te diría que incluso un premio del Estado de Artes Audiovisuales por cómo escribe los guiones de ese programa que creo que lleva ya 6 ediciones y que cada año es mejor y más imprescindible de ver.
Vale, pues si lo viste...
Lloro, ¿eh? Yo, si veo...
Sí,
si lo
tú,
veo,
tú y todos los españoles, sí.
Siempre.
Vale, pues recordarás ahí que Álvaro Morte, al que quizá nos sitúes por nombre, o quizá que nos esté oyendo nos sitúe por nombre, es el actor que recientemente en Anatomía de un Instante hacía de Adolfo Suárez.
Sí.
Hace un tiempo del profesor en La Casa de Papel.
Sí.
Ese actor, en su intervención, en ese resumen del año,
qué guapo
hablaba,
y qué bien habla.
Hablaba justamente de las noticias buenas y las noticias malas.
Uh-huh.
Y en cómo se hace muchísimo hincapié, y en ese propio resumen se veía muchísimo hincapié en contar las noticias malas.
Sí.
Y lo poco que se cuentan las noticias buenas.
Claro, fíjate, no sé si...
¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes por... O sea, tú has estudiado sociología y algo de psicología, alguna asignatura por ahí tendrías.
5.
Bueno,
tres de
pues
psicología
entonces...
y 2 de psicopatología. En 3 años, quiero decir, que no es en una carrera larga. Porque luego cuando hice la adaptación a grado no volví a darlo, por desgracia para mí, porque me encanta. Es que fíjate que yo creo que he hablado de esto en algún Bala Extra después de Navidad y de verdad que no estaba relacionado con esto, no lo pensé. Creo que he hablado de ello. Hay una reacción biológica frente a las noticias malas que es distinta que frente a las noticias buenas. Las noticias buenas, la serenidad, lo hacía en referencia a los consensos. Que tú y yo hoy hablemos y estemos de acuerdo de manera tranquila, incluso aunque pensáramos distinto, que tampoco es que pensemos igual 100%, pero aunque pensáramos más distinto, que resolviéramos este programa con consenso, no despierta tanto interés como que tú y yo nos pongamos a insultarnos en base a lo que cada uno piensa y defiende. Cuando se cuentan noticias malas, no sé si ahora tú me vas a dar alguna sorpresa desde el punto de vista de la biología humana o no vas por ahí, pero cuando se cuentan noticias malas, ese morbo tiene que ver con la química de las personas. Es decir, nos atrapa, nos engancha. Lo bueno nos deja un poquito más... Que luego nos
sí,
gustan ver
no.
También las comedias románticas, ¿eh?
Sí, pero no. El tema ver, no va... Venga. O sea, sí, esa base que tú está, de la que tú estás tirando es cierta, pero esto viene en cómo se cuenta. Porque parte del razonamiento es el cómo se cuenta. Porque tú cuando ocurre algo, es porque ocurre algo negativo. La falta de que ocurra algo es lo positivo.
Sí, correcto.
Entonces,
nadie,
claro,
nadie sale a decir
no supone
que no se
una
ha
noticia.
Caído.
Claro,
nadie sale a decir que no ha habido una explosión ni se ha caído una casa en Carabanchel hoy.
Nadie sale a decir no se muere gente. Cuando hay una noticia es porque se ha muerto gente. Entonces tenemos el que pese a que la esperanza de vida a nivel mundial en el último siglo haya aumentado muchísimo, no tenemos esa idea metida en la cabeza. ¿Por qué? Porque nos están hablando de cuánta gente muere de esto y de aquello.
Pero es muy interesante este tema que has sacado, porque sin querer sacarle la cara al gobierno, de hecho, hoy mismo se estará publicando un trending en el que hago una especie de resumen para empezar el año, en el que soy bastante pesimista, a pesar de todo lo que he dicho. Se produce una disonancia en la intervención que hago yo hoy en trending, hablo de esto. Se produce una disonancia que interpretamos en términos políticos entre una España que está a la cabeza del mundo desde el punto de vista económico, del mundo civilizado, por Dios, desarrollado, desde el punto de vista macroeconómico, pero no es menos cierto, yo ayer, hoy, para el día en que estamos grabando esto, ayer a la tarde hice una compra en Eroski y es evidente que las cestas de la compra no han vuelto a antes de hace 4 años, no lo han hecho.
No, la inflación es la que es y los precios han subido.
Ahora me voy mucho más atrás. Época Zapatero. Zapatero negando que venía una profunda crisis económica. Algo que le echamos en cara en la segunda legislatura.
En unas elecciones, sí, concretamente.
Claro, se lo echamos en cara. Es que nos has engañado. Zapatero lo que no quería... Yo no he hablado con él, ni tengo a nadie que nos conecte. Pero como
es que
le tengo
la gente
como...
se asustase, que el consumo disminuyese por la previsión de una crisis.
Y esto está demostrado en la ciencia económica, está demostrado en la psicología de masas y está demostrado en absolutamente cualquier ciencia de estas blandas que puedas utilizar para manejar este tipo de cuestiones. Si yo te digo, efectivamente... Nos vamos a pegar una leche después de lo de Lehman Brothers descomunal, basado fundamentalmente en que tenemos un montón de gente que estaba trabajando en la construcción y esto se cae, señoras y señores. Al día siguiente la gente se queda con su dinero y no va a comprar ni el pan. Y entonces la leche que te pegas es descomunalmente mayor que la que nos pegamos. No sé si puede ser mayor que aquella crisis. Entonces, no es que Zapatero nos quisiera mentir, y de verdad que no lo estoy diciendo en términos políticos. Si hubiera sido un Rajoy de turno, diría lo mismo. Hay un interés por parte de quien gobierna en trasladar las cosas con cuidado. Ocurrió con la pandemia. El día en que Pedro Sánchez salió a anunciar que el tema de la pandemia estaba muy malito, que creo recordar que fue un miércoles o un jueves, pero todavía no anunció medidas, salió serio explicando que habría que asumir las medidas que habría que asumir. Las asumió, me parece que al lunes siguiente, o no me acuerdo qué día.
El fin de semana, un sábado.
El sábado. Pero primero alguien le dijo, algún experto, entiendo, en comunicación, tienes que salir con cara seria a decir que esto es gordo, pero todavía no vas a anunciar nada. Solo vas a preparar al cuerpo social para que acepte luego lo que viene. Entonces, no sé si tiene que ver con lo que tú estás planteando o me estoy enrollando.
No, sí tiene que ver, porque viene mucho... O sea, yo buscaba más la parte de transmitir las cosas de una forma más realista, sin pensar tanto en positivo o negativo, porque si nos centramos en el realismo... De repente salen muchas más cosas positivas. Porque la realidad, claro, es... Justamente tú diste ejemplos. Hablábamos antes, fuera de micro. Ha disminuido la desnutrición en el mundo. Ha aumentado la esperanza de vida. El nivel económico de la mayor parte de la población ha mejorado. Sí, en algunos sitios ha empeorado, pero en otros ha mejorado mucho.
Imagínate una región de Etiopía donde las criaturas están ahora menos desnutridas que en la crisis de la canción del We Are the World.
Claro, sí,
¿Qué piensan esas criaturas que en aquel momento se salvaron de la hambruna y hoy tienen 30 años o 25? ¿Qué piensan de que Trump se vaya a hacer con Groenlandia o no se vaya a hacer con Groenlandia? Ellos estarán contentos de que sus hijos no estén pasando en Eritrea o en Etiopía, por donde pasaron ellos y ellas. Digo yo. Claro que luego está el eurocentrismo y está, pues, la visión que tenemos del mundo, desde dónde vemos el mundo. Por eso yo me he ido enseguida a China, claro.
Pero es que desde donde vemos el mundo la cosa tampoco está tan mal. Según las encuestas que se hacen en España, si nos centramos en el caso español, mucha gente cree que la economía española está mal y la situación de España está mal, pero luego cuando estás a nivel individual y te preguntan, pero tú en concreto, no, yo estoy mejor que hace un par de años, es el resto el que está mal. Porque incluso aunque la situación de la persona a la que se le pregunta sea, sigo sin poder comprarme una casa, o sigo teniendo una hipoteca, sigo sin poder hacer X, sigo sin ser rico. Sí, sigo en esa situación, pero no tanto como hace unos años. O sí, sigo sin poder comprarme una casa, porque los precios de las casas han subido mucho. Pero me puedo ir de vacaciones con más libertad de lo que lo hacía antes. Uh-huh. Sin tener que estar pagando 2 años el préstamo de las vacaciones. Entonces también sí. Es mucho lo vemos como que, aunque vemos que nuestra cuenta bancaria el dinero aumenta, es bueno, pero con lo que nos cuentan las noticias, si tú ves el telediario, tiene que estar todo fatal, porque todo lo que nos cuentan es negativo. Porque al final, en un telediario, las noticias positivas se suelen limitar a 2 noticias, si hay, a un par de noticias científicas de nuevo tratamiento para no sé qué, que a la mayor parte de la población le queda la impresión de que esto queda en nada, porque se anuncian cada 2x3 tratamiento que va a curar el cáncer, y luego dices, sí, pero el vecino se sigue muriendo de cáncer.
Porque se explica porque, mal. Porque lo has explicado mal. Tú millones de veces.
Efectivamente, porque se considera cáncer a muchas cosas, que lo son, pero que es como si dices, es una infección ya, pues es que hay muchos tipos de infecciones. Entonces tienes que diferenciar.
Bueno, yo aprendí de ti que a lo mejor se está vendiendo un avance en la lucha contra el cáncer porque en la especialidad en la que tú a la que tú te dedicaste y en la que eres doctora, si no me equivoco, que es todo el tema de la cristalografía, ¿no? Uh-huh. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Se consigue un avance a través de la cristalografía para conseguir ver algo que antes no se podía ver. Dice, ¿pero eso cura algo directamente? No, no.
No.
Pero eso nos permite luego que llegue una pandemia y en 9 meses tengamos una vacuna.
Claro, pero es que, bueno, la cristalografía ahora ya se usa menos. Ahora se utiliza más la microscopía electrónica para esto. Pero
bueno, con el ordenador ese que han puesto ahora ya han dicho que la vacuna se hubiera conseguido en 3 meses. Se lo escuché el otro día a alguien que creo que no sabía de lo que hablaba, ¿eh? Pero bueno.
Bueno,
el ordenador cuántico ese que ha presentado, no sé si IBM o quién. Bueno,
sí, lo que sea que han dicho, no. O sea, hay muchos matices en eso.
Como si fuera una cuestión de cálculo, ¿sabes?
Sí, a ver, sí, la cosa es que para poder desarrollar una vacuna muy rápido, y en este caso lo que es la secuencia, digamos, de la vacuna del COVID, la de ARN, fue muy rápida, muy, muy, muy rápida. El problema no era la computación, el problema era poder saber cómo son los virus, poder saber qué tipo de secuencia necesitas, y todo eso se había hecho antes, sin necesidad de tener ese virus en concreto.
El cuello de botella.
Se había hecho sobre otras cosas.
El cuello de botella, como yo creo que tú explicaste muy bien a lo largo de cuarentena, era que había que probarla en humanos y seguir una serie de protocolos.
Claro,
a pesar de todo lo que estaban diciendo los anormales de los antivacunas, es decir.
Fíjate quién me iba a decir a mí cuando grabábamos aquello que yo iba a acabar dedicándome a escribir los protocolos de cómo se hacen esas cosas.
¿Quién te lo iba a decir a ti?
En fin, bueno, no toquemos mi trabajo, que eso ya
nunca se
día.
Sabe. A lo mejor te oyeron hablar y dijeron, esta muchacha sirve para esto.
No, me consta que no.
Vaya, qué pena.
No. Pero es eso, o sea, al final necesitas, pues el caso que tú decías, es que necesitas saber cómo es ese hueco en una molécula para saber qué puedes unir ahí para bloquear esa molécula. Claro, ¿qué pasa? Cuando ves ese hueco dices, esto es un gran avance para curar la enfermedad.
Y el titular es, gran avance en la lucha contra el cáncer. Y dices, pero ¿y cuándo llegamos? Ya, pero mire,
claro.
¿Cómo le cuento que lo que acabamos de descubrir es un tipo de onda de radio por la cual vamos a poder comunicarnos con la nave cuando vayamos a Marte? De momento no tenemos ni la nave ni el proyecto, pero es que vamos a necesitar poder comunicarnos por radio y hemos desarrollado esa tecnología. Y eso es un gran avance para viajar a Marte y para establecer una colonia en Marte. Y al final, algunos nos moriremos sin ver la colonia en Marte, y alguien pensará, joder, nos han estado engañando toda la vida. No, hay que saber entender también lo que se nos explica. Pero estoy contigo, a veces se nos cuentan las cosas de una manera en que no es posible entenderlas con la suficiente dosis de realidad.
Fíjate, ha sido justo el otro ejemplo que iba a dar. O sea, yo iba a decir que en las noticias, en los telediarios se suelen contar, o en los periódicos, me vale, en general también, solamente noticias buenas de descubrimientos científicos de curar enfermedades o de descubrimientos espaciales.
Bueno, pues mira, parecerá que lo tenemos aquí guionizado, pero como siempre, o sea, como
porque,
nunca.
Porque es el caso, o sea, realmente no bien, intenta pensar en un periódico, iba a decir cualquiera, sé cuál estás pensando, yo estoy pensando en el mismo. En estos momentos, ese periódico tiene bastante, si lo abres en su versión online, estoy segura de que tiene noticias y noticias, titulares y titulares de algo muy negativo en estos momentos. Y cuando sales de ese tema principal que tiene en estos momentos, luego,
voy a visitarlo.
Y luego hay otros temas que también son negativos.
¿Has dicho en su versión online?
En su web. O otro periódico en su versión online, pero yo estaba pensando en el periódico que vas a ver solo en su versión online.
Vale, o sea, tengo que entrar en eldiario.es, ok. Es por saber que tengo que mirar, porque es que llevo días intentando desconectar. Me he enterado de lo de Julio Iglesias.
Que es justamente lo que va a ocupar los primeros 10 titulares fácilmente.
Investigación
y ojo,
Iglesias.
Perfecto, y que me parece maravilloso que estén destapando esto, pero hombre, claro, es una cosa negativa. Si pasas todos los titulares del rollo Julio Iglesias, probablemente estará algo de Groenlandia, algo de Irán, pero a que no encuentras así rápido nada positivo.
Hay temas de ciencia, pero no son positivos. Las ecografías y pruebas de VIH o clamidia que Julio Iglesias imponía.
No, eso no vale.
Ah, no vale. Tengo que ir más para abajo. Claro, es que se han pegado 3 años investigando y ahora las 15 primeras noticias, en la mansión de Julio Iglesias, esto, Julio Iglesias, la casa de Julio Iglesias, el sistema y luego Trump, que es como Julio Iglesias, pero en más gordo y viejo. Bueno, no, serán igual de viejos. Trump considera inaceptable que Estados Unidos no asuma el control de Groenlandia. Es que es el puto mundo al revés. Vale, termina la reunión de los ministros exteriores. Europa se mueve para proteger a Groenlandia. No encuentro
nada positivo.
Bueno,
podríamos hasta en parte decir que eso puede llegar a ser positivo. Pero claro, no hay ninguna noticia que te esté diciendo, yo qué sé, eso. Se amplía esperanza de vida. Los niños de no sé qué país tienen un mayor acceso a la escuela.
Lo primero que encuentro medio positivo es un artículo de Neus Tomás, una de las articulistas del diario.es, que es la sororidad que ha desmontado el mito de Julio Iglesias. Habla de la unidad de las mujeres y de la tal. Pero no encuentro nada positivo.
Pues fíjate, es una forma más positiva de ponerlo. Es darle la vuelta a la noticia y en lugar de ponerlo como algo negativo, destacar la parte positiva.
Sí, que es cómo hemos podido llegar a esto en esta época cuando hace.
Cuando probablemente, hace 15, 20, 30, 40, probablemente se podrían haber tenido denuncias similares, pero en aquel momento las mujeres ni se lo planteaban.
O sea, de verdad, es que no hay nada positivo. No hay nada.
En cambio, tú, cuando te pregunté al principio si eras capaz de decirme cosas que tú creías que eran positivas.
Sí. Bueno, de lo más positivo es que la Unión Europea va a permitir a Ucrania comprar armas. O sea, date cuenta cómo está el tema. No, no hay nada positivo. Que no se enfade. Llegamos. La noticia
ciencia
número 30 o así en el scroll. Identifican una nueva vía para evitar el daño cardíaco de la quimioterapia que afecta al 5% de los pacientes.
¿Ves?
Tenías razón, cabrona.
Y no lo he mirado, ¿eh?
Siguiente noticia.
No lo he mirado porque además, o sea, mi idea viene de ayer.
Ahora casi todos los planes incluyen gastar dinero. ¿Por qué hemos cambiado las quedadas sencillas por las experiencias? Pero la siguiente es una foto del universo. Eres mala, ¿eh? Eres una bruja, realmente eres una bruja gallega. Los misteriosos puntos rojos captados por el James Webb en el universo temprano son agujeros negros camuflados. Que esto no es ni bueno ni malo, pero es bonito.
Que no te iba a decir, o sea, sí.
Es vale, bonito.
Vale.
¿No?
Es no, decir, y es aprender, es bueno, o sea, es conocimiento.
Del bueno de Antonio Martínez Ron. Y luego ya, pues, vuelven las malas noticias. El día en que el sistema permitió que desahuciaran a la hija de, a las hijas de una asesinada por violencia machista en Madrid, y Transición Ecológica avisa a la Fiscalía del alarmante aumento de mensajes de odio contra meteorólogos, que esto sí que me parece lo más.
Es tremendo. O sea, ¿qué culpa
tienes? O sea, hola, buenas. Mañana va a hacer mal tiempo. Entendiendo lo que sea que entiende el que sea, que es mal tiempo, ¿vale? Porque a veces lo que entendemos las personas de ciudad que es mal tiempo, para la gente del campo es buen tiempo.
Claro.
Pues al parecer reciben mensajes de odio.
Sí, esto ya viene desde hace más de un año.
La noticia es del 14 de enero, que es hoy cuando grabamos. O sea, ayer cuando lo escuchas, si es que lo escuchas el primer día. Alarmante aumento de los discursos de odio contra los meteorólogos. ¿De verdad?
Sí, sí, que te digo que esto lleva siendo un problema fácil durante el último año, porque considera, porque no, es que si te lo cuento vas a creer que me lo estoy inventando. O sea, es que creen que como el gobierno modifica el clima para hundir la economía española y poder convertir esto a un país comunista, entonces realmente la EMET lo que hace es transmitir esto para disimularlo como si fuese algo que es inevitable, pero realmente, o sea, las estaban... nubes, o sea, llueve porque el gobierno tira balas de plata al cielo.
Vale. Y no mata a algún...
Que van muy caras ahora que
no matan a ningún hombre lobo en el proceso.
No.
¿Ningún hombre lobo ha sido dañado en este proceso de hacer llamar a la lluvia con la danza de la lluvia? Claro,
que
sí,
tengo que aclarar, o sea, que hay mecanismos para hacer llover cuando tienes unas grandes nubes de tormenta que pueden provocar, si se siguen juntando, granizadas muy dañinas. Entonces, en esos casos sí se puede actuar para hacer que esas nubes se deshagan antes. Pero tienes que tener las nubes. O sea, lo que no genera son nubes de la nada. Eso no.
Puedes ayudar a que las nubes precipiten.
Sí, antes de lo que lo harían para evitar que cuando precipite mal. Que siempre precipita mal. O sea, me explico, la cantidad de agua que tienen si la sueltan de golpe es malo. Pero es peor si la sueltan de golpe en forma de granizo.
Queridos niños y niñas que escucháis La Taberna del Beagle, para que lo entendáis, porque sabemos que tampoco llegáis muy arriba. Esto es como cuando en un sitio hay un riesgo de luz y ponen un poquito de dinamita dirigiendo la luz y controlando la caída de la luz de una manera tal. Pero lo que no podemos es provocar una luz en verano en un sitio en donde no hay nieve. Eso no podemos hacerlo. ¿Lo he explicado medio bien?
También puedes pensar en las pistas de esquí. O sea, esto es como cuando tienes una pista de esquí y con un poquito de nieve y le pones un poquito más de nieve. Pues sí, puedes crear un poquito de nieve artificial y aumentar la pista de esquí. Lo que no puedes es, si estás a 40 grados, crear una pista de esquí artificial,
no,
así,
por lo que
a
sea,
pleno
no
sol.
Se puede. No se puede, no.
No, 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 es muy...
Entonces quieres decir que descartamos directamente que nos estén fumigando también, ¿no?
Sí.
Vale. Pero no hemos venido a hablar de bulos, aunque en realidad...
En parte sí, porque muchas de las noticias negativas que se trasladan se basan o generan bulos.
Sí, correcto. ¿A ti te ha llegado alguna vez, cuando llegaban esos WhatsApps en los primeros tiempos de WhatsApp, que las madres, las abuelas, señoras de estas que van a misa y de las que no van a misa también, te mandaban aquello de... Revisa tu tetrabric de leche. Y si el tetrabric empieza por el número 2, tienes que saber que es leche que ha caducado dentro del tetrabric, que la han vuelto a llevar a la fábrica y lo han vuelto a meter en otro tetrabric con una fecha nueva.
Eso sale más caro que meter leche nueva, punto uno.
Sí, pero claro, yo escuché en un programa que tenía en aquel momento Soria, no me acuerdo del nombre de este hombre, el que dirigía... Este hombre estuvo mucho tiempo dirigiendo la revista de la Dirección General de Tráfico que yo de niño leía ávidamente, te puedo decir. Y luego ha tenido un programa de consumo en la cadena SER durante, bueno, que no sé si lo sigue teniendo, SER Consumidor. Y recuerdo a este hombre entrevistar a un experto que salió a decir que esto era un bulo, que ya tenía 4 años cuando llegó a España y que habían podido describir su origen en el entorno de Brasil y que no tenía evidentemente ningún tipo de sentido, que la numeración de los tetrabricks tenía no sé qué lógica, una lógica muy distinta. La desconozco o no la recuerdo. Pero no era que le ponen el número 2 a la leche que han vuelto a meter en tetrabricks. Vivimos en este mundo y es verdad que tiene razón. El mundo de los bulos está relacionado con el mundo de las malas noticias.
A ver, hablábamos antes del caso de la economía. Al final se hace mucho hincapié en la subida de precios, no se hace hincapié en las bajadas de precios de otras cosas. Da la sensación de que todo sube por igual, que es el máximo, o sea, siempre todo sube como lo más caro que está subiendo, como lo que está subiendo más. Genera una sensación general en la gente que lo está escuchando de que todo va fatal, que nos vamos a morir de hambre, uh-huh, el mes que viene, uh-huh, que a todos nos van a despedir, y eso acaba generando, facilitando que puedas incrementar esas noticias a base de bulos para acabar con
que en buena medida,
no sé cómo decirlo de forma que no sea
el gobierno social comunista, que en buena medida además son informaciones muy urbanitas, porque tú que eres de un pueblo que siendo grande es muy pueblo, porque eres de una comunidad autónoma maravillosa, pero que es muy rural como Galicia, sabes que realmente...
Has dicho comunidad autónoma maravillosa, por un momento dudado, espera, ¿te estás refiriendo como pueblo al pueblo en el que vivo o del que soy? Porque, pero ya con comunidad autónoma maravillosa ya has marcado la diferencia, sí.
Me estoy refiriendo a una comunidad que yo descubrí en el 2011, creo, si no me equivoco. ¿2011 puede ser? 2012, no, en el 2012 fui a Suiza. 2013. 13. En el 2013. Tu pueblo, además, porque me alojé en tu pueblo. Me parece maravillosa por su naturaleza y por muchas cosas y por su gente y por los productos, y ahí es a donde iba. ¿Crees que para gente que está en contacto con la naturaleza, que tiene un huerto cerca, que tiene alguien cerca que tiene un huerto, ese IPC del que hablamos a veces en la microeconomía y que es indudable, que está alto, significa lo mismo? Yo estoy seguro de que a tu madre las lechugas no le salen mucho más caras que hace 5 años.
A ver, primero el IPC es el que es y no está tan alto como estuvo otros años recientes. O sea, que parece, sí, que cada vez vamos a peor.
Y hay cosas y
no
que han bajado como el aceite de oliva.
Y no estamos yendo a peor. O sea, es positivo, sí. O sea, es un valor de aumento, sí, pero no es la locura que tuvimos hace 2 o 3 años.
Bueno, pero luego pones vídeos de YouTube y te explican que si has tenido IPCs del 9 y del 10 y ahora tienes IPCs del 2,9, sigue subiendo sobre lo que ya subió. Y digo,
sí,
madre
ya,
mía,
ya, no me digas. Claro, sí, porque...
Bueno, pero no es cierto. No es cierto porque en la composición más o menos cuestionable, yo ahí no entro, de la cesta de la compra, que no es igual para todo el mundo, no es igual para todo el mundo, evidentemente, porque las personas que dedican menos dinero a la alimentación, los que dedicamos menos dinero a la alimentación porque nuestra renta es más amplia y da para la alimentación y para muchas otras cosas, frente a las familias que van un poco más justas y que prácticamente todo lo tienen que gastar en alimentación, en energía y en vivienda, esas familias lo pasan peor. Pero yo voy al otro factor, que muchas veces las noticias se crean en grandes ciudades. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que mucha gente se queja a cualquier creador de contenido que menciona siempre Madrid como un ejemplo malo de cosas. Madrid es una ciudad maravillosa, que es un ejemplo malo de muchas cosas.
Sí.
Y si algún madrileño o madrileña se enfada, pues yo lo siento, pero es la realidad. Son noticias que muchas veces tienen que ver con una realidad percibida en Madrid, donde se redacta la noticia, donde se locuta y desde donde se transmite. Y que a lo mejor alguien de una aldea de Ourense dice, ¿de qué están hablando? Si a mí las semillas de las lechugas que yo planto me cuestan lo mismo que siempre.
No, ni siquiera eso. O sea, por ejemplo, yo sí te diría, o sea, los precios sí han subido, pero sí han subido, o sea, el precio de la producción no ha subido tanto. Y si tú compras directamente al productor, el precio no sube tanto. Suben por otras razones y suben también por un... O sea, incluso la compra en mercado, en una plaza, sube mucho asociado a un hype alrededor de lo natural. Eso también se ve mucho. Que, bueno, claro, es que estás comprando lechugas eco, que es en plan, vamos a ver, primero, seguro que si pongo la mano en el fuego porque no tienes las lechugas certificadas eco, eso primero, pero luego, que llevas vendiéndome las mismas lechugas 40 años, no me puedes ahora venir con que como son eco te las voy a cobrar al doble, porque ya baratas son las del supermercado. Lo cual me recuerda a todo esto que tenemos tú y yo una conversación pendiente sobre el pan, porque tienes tú ahí algunas ideas erróneas, pero bueno.
Bueno, me las aclaras cuando quieras, ¿eh? Yo hoy he comprado pan congelado, o sea, pan del que se congela hasta que Eroski lo cuece, y he mantenido una conversación además con la cajera, que me llevo muy bien con ella, creo que es la encargada de la tienda donde yo compro, que es el Eroski de Puente de la Baskonia, saludos si alguien escucha desde allí. Y le he preguntado, digo, ¿cuál es la empresa? Y ya me ha aclarado y resulta que no, que la empresa es una empresa local la que les abastece a ellas, por lo menos, y yo diría que a Eroski en general, aquí, en esta zona. Y me he llevado un pan que se llama pan de pueblo. Fíjate tú qué innovación, sí. ¿Vale? Es una barra larga y muy ancha, de mucho peso, de Eroski, que yo corto en la máquina de cortar, pero que apenas cabe, porque luego a Guillermo le gusta para el desayuno, con un poco de aceite, tal y cual. Y me hice, claro, bueno, he hecho un destrozo metiéndolo en la bolsa porque es una barra muy ancha, cortada, bueno, un lío. Al final la mujer me ha ofrecido una bolsa de estas de fécula de patata que se rompen también. Me dice, sí, sí, cuando limpiamos la máquina, es que cabe poco esta barra, cuando limpiamos la máquina siempre encontramos puntas de esta barra ahí. Y le digo, ya, pero ojo, es que es una pena, porque tenéis que tener la máquina un poco más grande, porque tal, porque esta barra es, yo creo que el mejor pan que vendéis. No es un pan caro, ¿eh? 1,55€ creo que era. ¿Qué ponía? El resto de panes no ponía la composición. Muy llamativo. Y en este pan ponía pan de pueblo. Igual de congelado que los otros, ¿eh? Y luego ponía ingredientes. Agua, levadura, harina de trigo, no en ese orden, ¿eh? Pero bueno, y sal.
Claro.
Y le he dicho a la mujer, digo, yo creo que es la barra más natural que tenéis, dices, y la que más días dura. Digo, claro, porque no lleva ningún tipo de mierda para que esto esté calentito, rico, no sé qué, te lo comas y tal. No sé si es a eso a lo que te refieres. Yo sé que no todo pan congelado...
No todo el pan congelado es necesariamente...
Tiene que ser malo.
Claro, y no necesariamente todos los aditivos o todas las cosas que se puedan añadir empeoran la calidad del pan. En sí, tú me estás dando justamente un ejemplo porque me has dicho que lleva levadura. Llevar levadura es mejor que llevar otras cosas que pueden hacer levedar el pan, que pueden dar una sensación de más esponjoso.
Sí.
Pero que se seca mucho antes, que queda chicloso o seco, dependiendo de lo que se utilice. Sí. O sea, la levadura en ese aspecto es mejor, pero sigue estando, por ejemplo, lejos del concepto de masa madre, que sí puede hacer que el pan aguante un poco más.
Claro.
Pero un pan con masa madre, tú estabas diciendo que lleva días hacerlo, y no, lo que tienes es que mantener la masa madre, el pan se hace en el propio día.
Bueno, sí, cierto. Yo lo que quería decir
tú
es que...
Tú no has hecho un pan en tu vida, vamos.
No.
Con masa madre, no, desde luego.
He visto vídeos de...
He visto...
Escúchame, jolín, que te lo estoy hablando en serio. He visto vídeos de panaderos japoneses que se toman su tiempo. Es verdad que cuando quieres hacer un pan de calidad, podemos estar hablando igual de 12 o 14 horas de fermentación. No digo que sea obligatorio que eso sea así.
Con un pan con masa madre, no.
Bueno, no sé, pues entonces le diré al japonés que estaba haciendo mal el pan.
Usaba levadura, seguro.
No lo sé, un trozo de masa que echaba en una, que echaba en agua, que la diluía y que luego, bueno, no lo sé, que igual no son 12 o 14, que tampoco yo no soy a veces exacto en estas cosas, no soy fiable. Lo que quiero decir es que evidentemente el pan sí es, sí le viene bien al pan el tiempo.
A varias falta, horas, o sea, un
no
par de horas.
No hace falta que sean 24 horas, o sea...
No, el... un par, con masa madre un par de horas, bien.
Mira, hay un panadero en mi pueblo, magnífico, cuya panadería no deja lugar a dudas de quién y cómo es este hombre, que se llama El Palestino, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, hay una barra que se llama Belén... Hay una barra que se llama... hay una que compro yo, tiene un nombre de un pueblo de Cisjordania. No me acuerdo ahora. La que suelo yo comprar. Es un pan exquisito. El tío tiene obrador propio, amasa, y estoy seguro de que no tiene el pan 200 horas. Pero es un hombre
porque
que...
sobre todo si utilizan masas madre, las tienen preparadas y lo que se utiliza es esa masa madre a las 4 o 5 de la mañana cuando se empieza el proceso para poder tener el pan horneado a las 9 de la mañana. Entonces, ahí tienes el margen máximo de horas.
Correcto. Vale, pues ahora diciéndolo así, explicándolo así, eso es lo que hace mi japonés.
Pues así, es, eso es más razonable.
Empiezan sí. Siempre los vídeos... poniendo no sé qué prefectura de no sé dónde, 2 de la madrugada. Y se ve al señor abriendo la persiana, un señor normalmente flaco y fibroso, que cierra por dentro y efectivamente lo que hace es coger las masas madres, que no es más que parte de la producción del día anterior, una parte muy pequeña, la diluye en agua y la echa en medio de un volcán de harina y ahí empieza ya todo el proceso y toda la historia.
No debería ser producción del día anterior, debería ser una producción separada porque lleva su proceso generarla, porque tiene que ser una masa más rica en levaduras de lo que queda luego una vez que añades el resto de la harina y el agua.
Claro, juegas con ventaja, primero porque eres bióloga, pero antes que eso eres gallega. Y yo he dicho aquí 100 veces, y lo repetiré, que si alguna vez me ha impresionado algún pan en esta vida, fue una hogaza del tamaño de los quesos que se ven en las ferias en Holanda, cuando vas a esas ferias de Holanda donde hay quesos, estamos hablando de ruedas de esos camiones que funcionan en las minas a cielo abierto, esos camiones que una rueda tiene como 3 veces el tamaño o la altura de una persona. Bueno, pues... de ese tamaño eran los quesos que yo vi en, no sé, en Edam, si es que ese es un pueblo de Holanda, creo que sí, donde viene el queso Edamer y todos esos. Pero es que eso lo vi en una hogaza de pan negro como el tizón en la plaza de tu pueblo en 2013, en donde para pedirte un kilo de pan te cortaban apenas un 5% de la hogaza.
Exageras,
estoy hablando de una...
exageras.
No, no exagero, no exagero. Una hogaza del tamaño de una rueda de camión, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo.
Bueno, sí, sí, sé perfectamente de qué hablas.
Igual pero... exagero, soy hijo de andaluz y han pasado 12 años. Bueno, que es verdad que a lo que estábamos. Nadie nos cuenta las noticias buenas. Porque las noticias buenas, mi hijo está gritando seguramente, eso tampoco se cuenta nunca. Porque le da igual que yo grabe, ¿sabes?
Ya. No, bueno, yo he encerrado a la gente fuera de casa y ya está.
Claro, ojalá
porque
yo pudiera.
Porque se han ido sin llaves, entonces.
Bueno, que me... sí. Bueno, iba a decir un dato que ubica tu pueblo, me voy a callar. Pero
no, hay forma de entrar sin llaves. Hay posibilidad. Porque como es un pueblo, puedes dejar todo abierto.
Hay un señor famoso en tu pueblo. Un señor muy famoso, bueno, bastante famoso, para los amantes de cosas que a ti te gustan en el campo y en la montaña, que hacía un programa de televisión hace muchos años, muchos, muchos años. Venga, va, que tiren de inteligencia artificial.
Pues a ver, eso, las cosas positivas, pues por ejemplo eso, las cosas que hacen algunos por... Es que mira, fíjate, o sea, me lo has nombrado él, iba a tirar de otra persona que hace cosas en la tele y entonces mi cabeza ha ido... Calleja.
¿Calleja?
Sí.
Estoy de acuerdo.
Calleja.
Contigo. Veo por dónde vas.
¿Tú te das cuenta de que ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de él porque se ha pegado una hostia en el Dakar, en lugar de por las otras cosas que ha ido haciendo? No, no llega a las noticias que llega no sé dónde. O que hace, y créeme que, o sea, más allá de él como pueda ser como persona, ha hecho cosas muy importantes y que han ayudado mucho en los sitios en los que ha ido a grabar. Pero
yo no soy seguidor acérrimo de su programa, pero debo decir que alguna vez que me ha pillado en un zapping he dicho, anda, qué formato tan chulo, ¿no? Activar a la comunidad en cosas. Eso es una maravilla.
No he seguido y ha hecho de todo. He visto cosas puntuales a lo largo de mi vida, ¿no? Pero sobre todo eso en las grandes expediciones, en las partes en las que iba a sitios más lejos. Porque claro, si se adorna mucho más y se ve mucho más cuando hace cosas más cercanas como lo que hace en el pueblo, ¿no? Y la interacción que tiene con la gente del pueblo, eso no se ve tanto cuando son cosas más lejanas. Él o cualquier, básicamente cualquier expedición española que haya ido, incluso, o sea, él va a grabar, él tiene un formato concreto, tiene unas cosas. Yo me incluyo ahí a todas las expediciones de aventura españolas. Hay algunas empresas que habría que destruirlas para siempre, pero luego hay otros contextos en los que se ayuda muchísimo a la población local de los sitios a los que se va. Porque antes de subirte a un monte, hay un pueblo abajo.
Claro.
Y ese pueblo depende de la gente que va.
Claro.
Y de cómo se comporta esa gente que va.
Sí,
y
de
ahí
si...
cambia mucho.
Y de si el bocadillo lo compra en el pueblo, en lugar de llegar con un bocadillo y echar el papel de plata fuera de la papelera de la zona de acceso al monte donde se merienda.
Claro.
Que es una chorrada lo que acabo de decir, pero que es un ejemplo de cosas que pasan.
No, pues eso, o sea, el caso que te iba a decir era que
no,
ahora
no
ha salido en las noticias
la
porque sí, pues sí.
¿Iba en moto o en coche?
En coche.
En coche. Pero está bien el hombre.
Sí, sí, sí.
Vale, me alegro.
Sí, pero ha tenido que abandonar, vaya. O sea, ha sido suficiente como para que esto no pudiese.
Hemos descubierto que Calleja hace cosas arriesgadas.
Sí.
Qué curioso, ¿no? En fin.
O sea, más allá de, o sea, otras polémicas que haya con él, que ahí no me voy a meter. Porque hay, por supuesto.
Las desconozco y no... O sea, ya digo, no soy consumidor de su contenido, pero bueno, alguna vez que lo he visto me parece
hay cosas que yo, la parte que a mí me afecta, pongo en duda, pero otras cosas que aplaudo como lo hace. Entonces...
¿Te refieres a la escalada y este tipo de cosas?
Sí.
Vale, vale. Algo iba a decir. Ah, sí. Como me ha sacado el tema Dakar y el otro día vi también que el padre pobrecito de Carlos Sainz, que una vez le insulté además por un podcast, un día había perdido minutos, que no sé qué le había pasado, se le había roto algo, había pinchado o alguna cosa así. Otra cosa que sale positiva en las noticias son los resultados deportivos.
Sí. También, sí, esto se me ha olvidado. Ese era el otro
Marca
punto
España.
Que tenía.
Los
resultados deportivos, sí. Pero bueno, ahí es que tienes que ser más objetivo, ¿no? Pero, o sea, sí, ojo, salen los resultados, pero no los cotilleos. O sea, cuando... Tal equipo ha ganado un partido de fútbol. Eso tú lo ves como, bueno, lo ves como positivo o no, depende, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar de los jugadores... Ahí suele haber más noticias negativas. No se suele hablar de lo bueno.
Sí, 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 sí. Sea lo que te refieres.
Porque te voy a decir lo último que sé yo de alguien que juega al fútbol. Yo no tengo ni idea de fútbol, sea nivel negativo. Bueno, tan negativo no, porque sé quién es la persona en cuestión. Pero bueno, Borja Iglesias.
Borja Iglesias, muy destacable.
Sí, tan destacable que ha colgado un vídeo por una serie de insultos homófobos hacia él. Eso es noticia.
Bueno, claro, pero...
A ver, y en parte puedo decir que es positivo, que es una noticia positiva, porque el chaval lo ha compartido y está dando visibilidad a algo que es muy relevante.
Pero es que Borja Iglesias se sale del perfil de futbolista. ¿Vale? El perfil de futbolista.
No me hundas en la parte de Pauno que conozco así y sé algo de su vida.
No, lo que quiero
que será
decir
por
es
algo,
que
a lo mejor, no sé. Pero...
Borja Iglesias, conocido como el panda en el mundo del fútbol, futbolista en estos momentos, si no me equivoco, del Real Betis Balompié, pero gallego, si no me equivoco, igual me equivoco. Creo que no, creo que es gallego. Igual me equivoco. Bueno, es igual. Borja Iglesias. Es un señor que, siendo futbolista, en los medios de comunicación, o sea, básicamente en las redes sociales más que en los medios, él se ha destacado siempre por denunciar el genocidio en Palestina, hablar en favor de las mujeres víctimas de violencia, cosas que la gente interpreta como lo que hoy algunos llamarían ultraizquierda, ¿no? Por ejemplo, la presidenta de la comunidad en la que tú vives.
Lamento decirte, según la Wikipedia,
no es gallego.
Juegan el Celta en estos momentos.
Ah, pues mira, es verdad, tienes razón.
Es nacido en Santiago, pero está jugando en el Celta.
Sí, tienes razón. Volvió al Celta, es cierto. No es que estuviera antes. Volvió al fútbol gallego, que yo creo que es de donde salió.
Sí. Ah, no, espera. Villarreal. O sea, el primer equipo que le ponen es el Villarreal, luego Celta, al que fue cedido al Zaragoza español.
Esto se lo sabe
ya
Guillermo.
En el Betis.
Si no estuviera gritando, se lo podría preguntar.
Bayer Leverkusen, Celta. Fíjate,
pues,
sirve saber idiomas, que saber leer Leverkusen sin dudar, sin tener ni idea del equipo.
Yo sabría decir Leverkusen, pero porque sé el equipo, claro.
Ya.
Lo que no sabía, no estaba al día, era del... Claro, pero sí, le he visto jugar ya con el Celta. Le he visto jugar, aunque últimamente veo poco fútbol. Claro, no es una noticia positiva, pero es verdad que yo he visto resaltar, claro, en medios de ultraizquierda, resaltar la postura de un futbolista como Borja Iglesias, cuando estamos acostumbrados más a otros futbolistas, ¿no?, que vienen de ganar algo con la selección española y, en lugar de protocolariamente saludar al presidente del gobierno, como es el presidente de un gobierno social comunista,
sí.
Entonces hacemos así, como sabes, como que me voy a peinar la cabeza en lugar de saludar. Esa gente, por lo que decíamos antes, despierta más seguidores, porque también a través de qué nos llega hoy la información. Claro.
Ya, a ver, ¿por qué tiene que...? O sea, también...
Hoy hablábamos de un conocido común de cómo se producía en las redes sociales. Una persona que conocemos los dos. De cómo se producía en las redes sociales. Claro. No es un informador. Si yo digo cualquier barbaridad en las redes sociales, por más que tenga un podcast desde hace un montón de años, yo no soy un informador. Entonces, si tú pones el canal 24 horas de Televisión Española, igual es aburrido. Pero si pones a Susana Griso hablando de la oleada que hay de...
Me parece súper ofensivo esto que acabas de decir, porque el canal 24 horas por la noche no es para nada aburrido.
Bueno, no. La noche no, porque Xavi Fortes es un tío extraordinario. Pero también te diré, el otro día lo leía en algún sitio y estoy de acuerdo, huyamos, no es del programa de Xavi Fortes del que estoy hablando, pero huyamos de los programas que hacen espectáculo de la política. No acaba bien, nunca. No es el caso de Xavi Fortes y La noche en 24 horas. O La noche en 24, no me acuerdo cómo se llama el programa. Es igual, no tiene pérdida. Tú pones el canal 24 horas y por la noche es lo que hay. Otro que se van a fusilar al amanecer en cuanto llegue la derecha al gobierno. Porque le han calificado como un defensor de tal. Cuando estoy seguro de que... Bueno, estoy seguro no, le he visto informar de cosas que estoy seguro que no le han sentado nada bien al gobierno. Pero también, esto forma parte de lo que tú estás diciendo, las narrativas que se generan. Yo genero una narrativa en torno a alguien y después ya tal, ¿no? Yo genero la narrativa de que Silvia Hincha Urrondo es una señora que se está forrando por hablar bien de Pedro Sánchez y por meterse con la derecha y atacar a Feijo. Y el día que le toque a esta señora dar caña a la izquierda, o que no digo que no lo haga, yo no la veo todas las mañanas. Claro, ¿qué pasa? Que a mí me saltan muchos canales de ultraizquierda, que diría alguno, y entonces es Silvia Enchorrondo dándole un zasca a no sé quién. Estoy seguro que Silvia Enchorrondo le da zascas a todo el mundo. Porque es gente que cree en su profesión, ¿no? Creo.
Pero si te voy a tirar de un ejemplo, dices que si ella se está forrando con noticias, al final dices, ¿quieres que entre noticias? Genera otro contenido. O sea, no insultes, no hagas el imbécil, no robes, entonces no hablará mal de ti. Pero también puedes pensar en un ejemplo en cuanto a la narrativa que se crea, que La Revuelta es un programa de izquierdas. Aquí podríamos traer a Madrillano a que nos cuente qué es ser de derechas o ser de izquierdas, ¿no? Claro. Porque Broncano está cobrando 14 millones por hacer ese programa en el que solamente se defiende al gobierno de Pedro Sánchez.
Claro, y la narrativa pues, además, que tiene mucho que ver también con que en la izquierda tenemos que ser pobres y en la derecha se permita ser ricos, entre comillas, que es la misma narrativa que dice que la televisión pública se tiene que hacer con unos medios de mierda, mientras que la televisión privada...
Ah, claro, porque no puede
todo el dinero. Que se quiera meter, ¿no? De tal manera que al final, como suele decir el presidente, que me encanta, no sé ni cómo se llama, fíjate, pero me encanta el presidente de Radio Televisión Española. No sé, ayer le regalaron una camiseta a alguien con su cara y hablaron del nombre, pero es que no me sale. Pues es que me encanta cómo comunica ese hombre. No dejan de darle caña un día y
por
otro.
Por lo de José Pablo López, es que es complicado.
José Pablo López.
O sea, es demasiado común, compuesto, no. A ver, por la posición de Eurovisión. Es por lo que se están cebando ahora con él.
Claro.
Mira, una noticia positiva que se está contando como negativa. Se cuenta que España no va a participar en Eurovisión.
Y yo te voy a preguntar una cosa.
En lugar de decir España planta cara a...
Correcto. Esa es la vertiente política de todo eso. Pero luego hay otra vertiente que es más interesante todavía. Fíjate, la política es fundamental, claro. Pero hay una vertiente muy interesante en lo que está planteando Televisión Española. La canción que gane el Benidorm Fest, sin poder ir luego a Eurovisión, va a triunfar más o menos que yendo a Eurovisión.
Más.
Estoy de acuerdo. Firmo debajo de lo que acabas de decir. Primero.
Va a triunfar más para empezar porque no se va a seleccionar una canción Eurovisión.
Sí, Eurovisiva.
El tipo de canción que gane será juzgada por otros criterios. Porque sabemos que en los últimos años ha habido cierto para seleccionar.
A ver, me perjudica la memoria.
Y el Benidorm Fest se está planteando desde otra perspectiva.
Sí, yo creo que sí. Y además con un lema que hablaban ayer en La Revuelta, yo no suelo ver La Revuelta, conste, pero ayer zapeando lo vi. Vi un rato, solo un ratito. Porque además me interesa mucho el personaje de Javier... ¿Cómo se llama este chico? El presentador... que ha estado tantos años en Telecinco.
Jesús
Vázquez, perdón, Javier. Me he equivocado con otro insigne miembro representante del colectivo LGTBIQ+. Hacía mucho que no le veía, le vi viejito, guapísimo, como siempre, por supuesto, pero viejito. Y me pareció...
Anda, que tiene 60 años, que no, o sea...
¿Tiene 60 ya?
Sí.
Pues está estupendo el tío, ¿eh? Está estupendo. Pero no me digas eso, desgraciada, que voy a cumplir 58 el mes que viene. Pidió que por favor se repitiera en alto por parte del público que estaba en el teatro el lema del festival de este año. El festival que quieres, el festival que tú quieres. O sea, lleva las dos cosas, ¿no? Tiene ahí un poco ese juego que empezó Broncano a decir, pues no me gusta, es muy largo, tiene una coma, no sé qué, tal cual. Yo pensé, la canción de este año lo va a petar porque no va a ir a hacer el ridículo a Eurovisión, que es lo que suele pasar con las canciones españolas, aunque es verdad que últimamente ha habido alguna que tal, y se va a hacer famosa, o sea, se va a hacer igualmente famosa. En fin... Es cierto que la realidad es también como nos la cuentan, pero también te voy a decir una cosa que te la iba a decir antes. Es importante también para qué nos cuentan la realidad. Y eso explica claro. también a veces por qué la realidad que nos cuentan es tan negativa. ¿Para qué nos la cuentan? ¿Nos la cuentan para informarnos? ¿O nos la cuentan para crear un estado de opinión?
Vale, ahora cojo el giro y así cortamos solo 20 minutos más tarde de lo que habíamos jurado que íbamos a grabar. Más allá de lo que nos lo de cómo nos lo cuentan, ¿tú crees que puede tener un efecto en cómo avanzamos como sociedad, el cómo interpretamos las cosas como positivas o negativas?
Hace muchos años que aprendí de ti, hace muchos años que aprendí de ti que la visión que los ciudadanos del Estado español tenemos sobre nosotros y nosotras mismas es peor que la realidad.
Y eso afecta cómo nos desarrollamos, porque, por ejemplo, un español a lo mejor no se presentaría a un premio internacional porque ¿a dónde voy a ir yo? Igual que una mujer en tiempos.
Correcto.
Quiero pensar que ahora menos, ¿no? Porque somos inferiores.
¿Te ha sorprendido ¿Te ha sorprendido a ti más que a mí o menos que a mí que ardiera con tanta facilidad y con tantas víctimas un bar de una estación de esquí en Suiza?
Se veía venir.
A ti, que habrás estado alguna vez en algún sitio de esos, ¿a que no te ha sorprendido?
En absoluto.
Lo primero que pensé yo es, hostia, Suiza.
Sí,
alguien debería pensar...
No, pero hay cero control en esas cosas. O sea,
claro,
eso es un peligro. O sea, yo además...
Claro.
Es una de las cosas que recuerdo con peor recuerdo. Todo el uso de petardos, cohetes, todo tipo de fuegos artificiales comprados en cualquier lado, que se echan en cualquier sitio. O sea, en los días de fin de año y el 1 de agosto, la fiesta nacional, es horrible. O sea, y realmente es esa situación de sabes que va a pasar algo en algún momento. Uso de bengalas, luego cada vez que hay un partido de fútbol importante, se van todos en el tren. Llegan a la estación de tren y se van hasta el estadio con las bengalas, con los tubos de humo. O sea, que antes o después iba a ocurrir algo, con algo que implicase fuego de diversión, digamos. O sea, este tipo de cosas. Era evidente, si no era en un bar, iba a ser en los fuegos artificiales de no sé dónde, porque no hay perímetros de seguridad prácticamente desde donde se lanzan, porque no se regula, o habría sido eso en un estadio. A nosotros no, o sea, tú piensa, o sea, tú que tienes ahí el fútbol cerca, tú imagínate que estuviesen entrando en los estadios con cientos de bengalas. Esto en Suiza está permitido.
Claro.
Aquí estaríamos hiperventilando diciendo barder.
Se nos olvida una cosa que no es un tema menor, y aquí sí voy a entrar en lo ideológico, y es que Suiza tiene como esa visión del reloj suizo, ¿no? Todo funciona, y es verdad que hay muchas cosas que funcionan bien, tú has sido usuaria diaria, cotidiana de su servicio de tren, es fascinante... La calidad del servicio y muchas cosas. Tú tendrías matices seguramente, ¿eh? Pero visto desde fuera, aparentemente tiene un servicio extraordinario. Como lo hemos tenido en España, ¿eh? Quiero decir que yo creo que ahora ahí han entrado otros agentes a funcionar. Otra cosa
no
parecida.
No creo que hayamos dejado de tenerlo. Creo que lo que nos falta, o sea, hemos apostado mucho por la alta velocidad, por los trenes de larga distancia, de alta
sí.
velocidad, y hemos dejado muy de lado la red regional.
Cierto. ¿Y qué es lo que sale en las noticias? Lo
que
de la
no
red
funcionan
regional.
Los trenes regionales.
Correcto.
Sí, pero yo de todos los países en los que he estado... Sí pondría los trenes de Suiza como los mejores en cuanto a puntualidad y conexiones,
sí.
pero probablemente el segundo país en mi lista sería España.
Voy un poco
porque
por aquí.
Porque los trenes de cualquier otro país europeo en el que yo haya estado han dejado mucho que desear.
Sí,
en,
el, sin duda.
En la infraestructura y en la puntualidad.
Sí, en la infraestructura y en la puntualidad, las dos cosas, estoy de acuerdo. No lo conozco tanto como tú, pero cuando me ha tocado Portugal, algún otro sitio, se nota. Pensamos en Suiza.
No pruebes en Alemania.
No,
que
mira,
te llevarías
en Alemania,
una sorpresa.
No, en Alemania no he probado. En Alemania he probado los autobahn nada más. Pensamos en Suiza como el país de la puntualidad, los relojes suizos. Hay un, o sea, hay una construcción de una narrativa, que es lo que decimos, claro, ¿no? Porque ¿qué tendrá que ver que hagan los mejores relojes del mundo con el hecho de que ellos sean puntuales? Sí, a lo mejor el reloj lo lleva, es el reloj da bien la hora, pero luego no son puntuales. Y como son un poco alemanes del sur, me temo que igual no son tan puntuales, pero bueno, no lo sé. A lo que voy, se nos olvida que es un país tremendamente liberal. La ideología liberal, que quizás en Suiza se asemeja bastante al liberalismo clásico, no tanto al neoliberalismo, pero también al neoliberalismo, puede tener sus cosas buenas, pero la regulación no es una de ellas. Entonces, yo quiero abrir un
perdona,
bar.
Perdona, no, pero hay muchísimas cosas. Si tú quieres abrir un bar, lo facilita mucho si tienes mucho dinero y eres muy blanco. Si no, no.
Correcto. Estoy seguro de que es el caso del bar que ha ardido. Estoy hablando por hablar, ¿eh? No conozco el caso concreto. Lo que quiero decir es que el otro día, viendo una conversación de unos youtubers muy famosos que tienen ahora, desde hace un tiempo, un podcast en el que hablan de sus cosas, de ricos que viven en Andorra pero son españoles, ¿vale? Sí, esos. Willy Rex y sus amigos. Me hace mucha gracia cuando echan en falta cosas. A veces no se dan cuenta que están hablando, por ejemplo, de la manera en que te pueden estafar en Andorra comprándote una casa que no cumple determinados requisitos, o que la mitad de la casa está registrada como trastero. Y tú llegas allí y estás completamente en pelotas y te tienes que ver en un tribunal de justicia para defender que lo que te han vendido está mal. Resulta que eso en España no ocurre tan habitualmente porque hay un notario. Hay un notario que pide todos los papeles, que cuesta un dinero, sin duda, pero está regulado. Alguien no te puede vender una cosa vendiéndote otra cosa. No, o sea, no digo que no pase, digo que no es tan fácil.
No si lo haces dentro de la legalidad, la compra-venta.
No, exacto, no haciéndolo y cumpliendo con la legalidad. O escucharles hablar de algunas cosas que no están bien, ¿no? Que no funcionan tan bien, que se tarda mucho, ¿qué tal? Y digo, claro, ¿qué pensáis? ¿Que podéis ir ahí con fortunas inmensas a pagar un 10% de impuestos cuando aquí tendríais que pagar un 50 y que los servicios que va a haber allí son iguales que los de aquí? Sin embargo, se nos vende la imagen de un país también, de los Pirineos, maravilloso para ir a esquiar. Me he acordado de Andorra por la similitud que puede tener con Suiza, ¿no? De dónde ocultar grandes fortunas y dónde ir a esquiar. Pero a lo mejor no es el sitio más seguro para ir a tomarte una copa después de las 4 de la madrugada el día de Nochevieja. Porque igual hay cosas que no están reguladas. Porque allí están el Partido Liberal y el otro Partido Liberal.
No, hay más partidos liberales. Hay más opciones dentro de eso. O sea, y luego ya tienes la ultraderecha. Y luego un pequeñito, algo que puede parecer un poco a la izquierda. No tienes ni siquiera que entrar en un bar para que sea peligroso.
Lo que demuestra que la falta de
regulación...
O sea,
estar en la calle es peligroso.
¿Cuál?
Estar en la calle a las 4 de la mañana ya puede ser bastante más peligroso que en cualquier sitio de España.
O sea, que eso no pasa solamente con los gobiernos socialcomunistas.
No. Hace poco... nos estamos yendo. Bueno, hace poco escuché, leí, vi en algún sitio... Vi, creo, un vídeo corto de estos en alguna red social. A un chaval que hablaba sobre Madrid en los años 90. Uh-huh. Decía que era muchísimo más seguro que en la
Madrid
actualidad.
En los años 90. Ajá. Este que nació, nació en el 2010.
Sí, más o menos.
Ah, claro.
No, en el 2010 no, pero en el 2000, después del 2000 seguro.
En el 2004, claro, sí, como mi hijo.
Que era muchísimo más seguro.
Que le han contado a él que era muchísimo más seguro.
Claro.
Los supervivientes de la epidemia de heroína, los supervivientes de todo lo que había en algunos barrios de Madrid.
Porque no te encontrabas parques en los que se vendiese droga y los niños podían salir a la calle.
Ya. Igual necesita un poquito más de calle esta criatura. A lo mejor tiene que pasear un poco más y preguntar a sus mayores.
Igual que vemos en algunas partes el futuro más negro por la visión que tenemos de la actualidad, también es cierto que tendemos a romantizar mucho el pasado. Entonces, claro, antes todo era mejor, había muchas cosas que eran mejor. Nuestros padres vivían mucho mejor, nuestros padres pudieron comprarse una casa en un año, no como nosotros, etcétera, etcétera. Los míos no, pero bueno.
Y los míos tampoco. Claro,
sí, por lo que sea, ¿no?
Yo veía las letras del Banco Santander venir, claro que es verdad que hubo una época en la que subieron tantísimo los salarios porque subió tantísimo el coste de la vida, que las hipotecas de entonces, que no tenían ningún índice al que regularse y eran hipotecas fijas...
Eran préstamos.
Claro,
pero eran préstamos con un porcentaje fijo. Punto.
Claro, muy alto, por cierto.
Muy alto.
Que a lo largo de un tiempo, yo recuerdo haberle visto a mi padre pagar una letra de la casa de 25 pesetas cuando él ya ganaba 60.000. Claro, pero es que estamos hablando de una época en la que los precios subieron una barbaridad y tal. Bueno, sin más, es hablar de cosas que no se saben, pero forma parte también de lo que se cuenta y de la narrativa de lo bueno y la narrativa de lo malo.
Pero por eso, porque se tiende a recordar, o sea, nadie quiere recordar sus experiencias traumáticas de la infancia.
Pero vamos
entonces,
a ver.
Entonces todos intentamos recordar lo bueno.
Bueno, pero es que si recuerdas lo bueno, si recuerdas lo mejor, ¿sí? Piensa en un par de músicos o tres. De la movida madrileña o de la movida viguesa, creo que peor de la movida madrileña. Los mejores están muertos. No de viejos. O sea que no se vendía droga, pero en algún sitio se compraba.
A ver, si tiramos de la gallega, no están muertos.
No, porque en Galicia os disteis menos a la heroína, erais más de otras cosas. No sé, habría que hacer una entrevista a los de Siniestro, a los de Golpes Bajos, a Germán Copini, que no sé si sigue vivo, porque este era mayor también ya. Seguirá vivo.
Es que estaba mentalmente haciendo repaso y de verdad, no me consta, están muertos, pero igual algunos sí.
Yo creo que Germán Copini sigue vivo. Ya me...
No matemos de aquí a gente.
Venga,
sí,
va. Sí, mejor que no. ¿Cuál era el objetivo que tenías tú hoy con esto? Es que me propones unos temas... Ha dado juego, ¿eh?
El objetivo, que seamos realistas.
Oye, tú, escúchame, ¿qué? Que murió ¿qué? En 2013 Germán Copini.
Digo,
qué
ni idea.
Fuerte. Y además, o sea, no era gallego, era de Santander.
Hay una serie de gente que cuando se retira, para mí desaparece. Entonces hay alguna gente a la que yo reviso cada cierto tiempo de sigue vivo fulanito. Entonces,
escúchame, no sabía que Germán Copini había formado parte de Siniestro Total. Siempre lo relacioné con Golpes Bajos.
Ya ahí hay mucha historia, es largo.
Vale. No era gallego, que lo sepas. Y murió el pobre hombre de cáncer de hígado. Eran años. Y también había drogas legales que se usaban mucho, como el alcohol.
Sí.
¿Alguna cosa más?
Pues eso, o sea, objetivo, sí. Que leas a Pinker.
¿Pinker?
Porque sí. Ya que hablamos de positivismo frente al negativismo. Y vale. Cómo contar las noticias.
Vale. ¿Algún libro en concreto?
No.
En general.
Sí, puedes empezar por alguna TED Talk o alguna cosa de estas.
Ah, vale. O sea, incluso no leerle.
Incluso no leerle. Pero mejor leer, sí, leer bien. Porque realmente mi idea empezó en fin de año, en el momento en el que así, después de comer a las 3:30 de la tarde más o menos, dije, deberíamos hablar de... Y posteriormente surgió llegó a mí por cosas... Uno de los libros de Pinker y dije, había, si a mí se me había ocurrido un tema para grabar. que fue esto ayer cuando te sugerí el tema así sin concepto alrededor. Desde esa perspectiva, o sea, el vamos a contar las cosas como son.
Ya,
ni intentar ponerlo en un mundo de Mr. Wonderful, todo es maravilloso, la vida va a ser, mañana va a ser un día espléndido. Pues mira, igual no, si te tienes que levantar a las 6 de la mañana a coger el transporte público y trabajar para un imbécil 8 horas, igual un día maravilloso como tal no va a ser. Pero igual es un día mejor del que tuvo otra gente. Igual hay gente que tiene días peores, entonces tampoco puedes decir que va a ser el peor día de tu vida.
Veo que le llaman en algún sitio a Pinker el santo varón del todo va bien. En fin, le critican también desde la izquierda, ¿eh? Vale. Bueno, pues dejamos ese consejo, me dejas ese consejo y para la audiencia.
O sea, que yo tampoco he dicho que sea ni bueno ni malo lo que él dice, he dicho que hay que ver lo que dice, nada más.
Bueno, vale, ok.
Porque puede dar lugar a pensar cosas desde un punto de vista más neutro y no tan negativo, pero igual tampoco no tan positivo.
Aclaremos que cuando hablamos de defender el pensamiento crítico no significa criticar mal todo el rato. El pensamiento crítico es dudar de las cosas que te cuentan.
Claro.
Importante esto, ¿eh? Digo porque a veces el léxico se nos va y dices, hay que ser crítico. No, no. Sí que hay que ser crítico, pero no es para pensar todo el rato mal. Es para claro. Dudar de todo lo que te cuentan, desde el poder y desde los que quieren tener el poder, desde todos los lados. Pues nos cierran la taberna, Carmela. Tendrás que dejar entrar en casa al perro.
Está dentro.
Ah, vale. Nos cierran la taberna y entonces tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis la web del podcast en emilcar.fm/la taberna. El jefe no nos ha echado a pesar de no grabar el mes de diciembre. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de nuestras webs. Tengo que quitar balaextra.com, la acabo de dejar caducar. Entonces, pues...
¿dónde? A través de redes, en algún
sitio.
Sí,
cgdoval.es, a través de YouTube, por Dios, a través de Telegram, a través de YouTube, si queréis grabar algo en respuesta a esto o reaccionar a nuestro audio sin ningún problema. Que nos veremos el mes que viene con un poco de suerte.
¿Mm? Sí, espero.
La audiencia tiene que permitirnos un poco de holgura en estos meses, pues, por cosas. Y no, la muchacha no se está quedando embarazada, no os preocupéis. Eso no va a ocurrir.
No.
Hasta el mes que viene, Carmela.